Cristo Jesús. Amén. Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Colosenses. Carta a los Colosenses, capítulo primero, versículos del 9 al 14. Si podemos ponernos de pie y darle lectura. Voy a comenzar yo el primer versículo, terminamos todos juntos en el versículo 14. Dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Pueden tomar su lugar, hermanos? Bien, en el año de 1970 había un hombre en la India que era un monje sadhu. Esa persona era un monje que, bueno, era budista y su nombre era Amar Bharati. Esa persona abandonó su estilo de vida religioso un día y decidió que quería llevar su vida religiosa a un paso más allá. ¿Y saben lo que hizo esa persona? Fue de que dijo: ¿saben qué? Voy a levantar mi mano, voy a mantenerla así. Y de esta manera, dice, él experimentó dolor, experimentó hormigueo en su mano. Esa persona trataba de agradar a su Dios, que, bueno, él era hindú. Él trataba de agradar a su Dios. Y él pensaba que de esta manera, teniendo la mano así en alto, era una manera de ir más allá de lo que la misma religión les enseñaba. Ahora, tal vez nos llame la atención todas estas cosas que suceden en el mundo. Mas, sin embargo, también en nuestro propio país ha sucedido cosas semejantes. Por ejemplo, podemos recordar cuando en la antigüedad se sacrificaban personas, los sacrificios humanos. Y bien, las personas en sí podemos decir que somos seres religiosos. Y no conformes con tener una creencia de un Dios, tal vez queremos ir más allá y aplicar lo que nosotros entendemos por religión. Y es un error para todos nosotros que querer interpretar la Biblia, interpretar lo que nosotros entendemos de una manera tal vez sin la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, el hombre, el ser humano en general, no busca obedecer la voluntad de Dios. ¿Sabes? Me tocó a mí una vez que estuve platicándome cuando viajé a Panamá. En una región de la comarca panameña había personas que decían: no, es que no puede ser que Dios nada más nos dé la salvación así de fácil. ¿Por qué? Porque, o sea, nada más creer en Dios no es suficiente. Yo quiero añadirle más, yo quiero aplicar los sacrificios, yo quiero irme de rodillas a la iglesia y cosas semejantes. Ahora, sabes, porque Dios te capacita para obedecerle, tú debes de poder hacer su voluntad. ¿Cómo comenzamos a hacer la voluntad de Dios? Es la pregunta más lógica. La voluntad de Dios la podemos hacer desde el momento de nuestra conversión. Sin embargo, antes de que nosotros seamos convertidos, no podemos hacer la voluntad de Dios. Todas nuestras obras son como trapo de inmundicia, dice la palabra. Entonces, la ley que fue escrita del Antiguo Testamento, esa ley nos condena, esa ley nos lleva al infierno. Y la gente piensa: pues yo estoy cumpliendo con Dios, o sea, Dios agrada lo que yo hago. Y no es así. Muchas, bueno, la voluntad de Dios se encuentra en su palabra. Eso ya lo sabemos. ¿Qué pasa cuando el hombre no puede entender la voluntad de Dios? El ser humano no la puede entender, dice en Corintios, 2 Corintios. El ser humano en general no la conoce, la voluntad de Dios. Puede tener la Biblia en su mano y simplemente para él es locura. A cierta persona le preguntó a un predicador, ¿qué teoría de inspiración manejan ustedes en su iglesia? A lo que el pastor respondió, no manejamos ninguna teoría, simplemente creemos en la inspiración y eso no es ninguna teoría. Podemos entender esto que acabo de decir, que simplemente, o sea, nosotros no estamos hablando de cosas, de maneras nuevas para poder entender la Biblia, simplemente porque el Espíritu Santo está morando en nosotros, de esa manera podemos entender la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo, en este primer capítulo, vemos que él está rogando y está orando, intercediendo por las personas de Colosas. Los primeros versículos son una oración, hablando de su interés por aquellas personas que él nunca conoció. Los colosenses eran una iglesia que él no había fundado. Era una iglesia relativamente nueva, pero él más sin embargo conocía a la persona que estaba ministrando, él conocía a los líderes de esa iglesia. De hecho, él mandó cartas con los líderes. En este caso está Epáfras, lo menciona el versículo 7. Epáfras era una persona importante en la iglesia y esa persona fue la que llevó el mensaje. Ahora, ¿había problemas en esa iglesia? Sí, como también los hay en cualquier iglesia en la actualidad. El problema que tenían en esa iglesia era que había una doctrina, enseñanza falsa, era el gnosticismo. El gnosticismo es la creencia de que por medio del conocimiento podemos llegar a un grado, un nivel más alto y conocer a Dios de esa manera. Y aparte había otras cosas del judaísmo, como tales como mandamientos de comer, no beber, y cosas de ese tipo. Ahora, el apóstol Pablo estaba tan interesado por ayudarles a esas personas que estaban en ese problema. De hecho, o sea, vemos la actitud en los primeros versículos. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos. Dice, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. O sea, era un compromiso genuino de parte del apóstol Pablo. Él estaba interesado porque aquellas personas a las cuales nunca había conocido crecieran, tuvieran una madurez. Vemos aquí la actitud correcta demuestra un verdadero interés. Ahora, vayamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13, y vemos el ejemplo de Pablo. Él nos narra acerca de lo que él le había ocurrido en su vida y cómo él también estaba inmiscuido en lo que él creía que era correcto. 1 Timoteo capítulo 1 versículo 13 dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y sabes, algo muy importante es que hay dos clases de ignorantes, los que se creen todo y los que no creen en nada. Los que se creen todo y los que no creen en nada. Nosotros conocemos a los conocemos por un nombre, los científicos y los filósofos son los que se creen, los que no creen en nada, y los religiosos son los que se creen todo. Ahora, la iglesia de Colosas estaba influenciada por las prácticas que le acabo de comentar, prácticas sectarias. Ahora, ¿qué era lo que enseñaban esas sectas? Bueno, aquí lo vemos en Colosenses. Una parte está en el capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Eso hablando de la mortificación de la carne. también hablando del ascetismo, dice, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres. Dice, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ahora, como les acababa de comentar, si tú no eres una persona regenerada, lamentablemente no vas a poder controlar tu carne, ¿sabes? Porque tenemos dos naturalezas, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual, morando en un creyente. Ahora, la naturaleza carnal está luchando todos los días con el espíritu. Y si tú estás alimentando el espíritu, pues obviamente vas a caer. Pero si tú estás tratando por tus propias fuerzas de en esta semana, sabes que yo no voy a pecar, te vas a desilusionar sabiendo que no lo vas a poder lograr. Lo vas a fracasar, es un éxito. Si no puedes, si no eres regenerado, entonces tú mismo no vas a poder. Ahora, las personas que hablan de libre albedrío, el libre albedrío lo hay dos definiciones, pero la definición más clásica, más nueva es de que el hombre puede elegir buscar a Dios. Y sabes, el hombre no puede elegir a buscar a Dios porque en su naturaleza está muerto. No podemos elegir buscar a Dios. Es un error. La Biblia dice, nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Entonces, esto es hablando de que ninguna de las cosas que los colosenses pensaban podían ser limitadas con el hecho de practicarlas. Además, estaban creyendo cosas que eran incongruentes a la Biblia. Y estaban creyéndose todas esas enseñanzas filosóficas y enseñanzas de hombres. Ahora, estamos viendo que Colosenses, esta carta, se divide en dos partes. La primera parte son los versículos, capítulo 1 al capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 al 4. Dos partes. La primera parte es una parte doctrinal. La parte doctrinal nos habla acerca de una buena enseñanza, corregir errores en la iglesia. Ahora, nosotros también, como en la iglesia de Colosas, también tenemos enseñanza doctrinal. Y muchas veces ese término tal vez nos parezca un poco general. Te voy a decir unas doctrinas esenciales, fundamentales, que los cristianos creemos. Una de las doctrinas que creemos es la divinidad de Cristo. Otra doctrina es la salvación. Otra doctrina es la resurrección de Cristo. Otra doctrina es el Evangelio. Otra doctrina puede ser el monoteísmo, o sea, un solo Dios. Y una sexta doctrina sería la Trinidad. Ahora, cualquier iglesia, que se llame iglesia o cualquiera denominación, que no enseñe ninguna de estas doctrinas, ¿sabes qué? No es una buena señal de que sea una buena iglesia. Tú debes evaluar en base a lo que se enseña. Estas son las doctrinas esenciales y fundamentales del cristianismo. Ahora, podemos checar la segunda parte, revisar la segunda parte del versículo 9. Dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Como ya les había dicho, las personas de Colosas estaban tan interesadas en la sabiduría intelectual, esa sabiduría que no es más que produce orgullo, produce cierta envidia, produce cosas carnales. Y ahora, un ejemplo de personas que tenían este tipo de enseñanza eran los fariseos. Los fariseos se creían personas exclusivas, personas que estaban a un nivel superior de las demás personas. Cuando Jesús da la parábola del fariseo y del publicano, vemos cómo el publicano, pues, él ni siquiera se levantaba para su cabeza, para orar. Y el fariseo, sin embargo, oraba en voz alta, ¿verdad? También vemos que los fariseos se demudaban el rostro para aparentar más para aparentar pues mayor piedad, ¿no? Entonces, era lo que ellos estaban enseñando, prácticas que, si bien, como decía aquí en Colosenses 2, la que acabamos de leer, tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, dice, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero dice, no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne. Ahora, bien, un ser humano que no es redimido, es decir, que no ha sido, que no ha aceptado a Jesucristo, no puede entender estas cosas. Y lamentablemente muchos cristianos tampoco. Es como si viéramos que en la televisión un producto de belleza que nos llama la atención, que para mascarilla para el rostro, y viéramos todos los beneficios que nos ofrece, pero no nos dijeran las consecuencias de usarlo, ¿verdad? Y así mismo pasa con la persona que se cree que es muy religiosa, que está agradando a Dios. Esa persona cree que está haciendo lo correcto, mas sin embargo, lo único que está produciendo dentro de su corazón es orgullo, y es un corazón cada vez más y más duro. Tim Keller, un autor que me gusta mucho, en su libro Autoolvido, hablando de una cantante muy conocida, Madonna, dice Madonna en esta entrevista en la revista Vanity Fair, dice, lo que me da impulso en esta vida es el miedo a ser mediocre, es lo que siempre me empuja. Consigo dejarlo atrás una temporada y descubro que soy un ser humano especial, pero entonces vuelvo a sentir que soy mediocre y aburrida, a no ser que haga algo más. Porque aunque me he convertido en alguien, aún tengo que demostrar que soy alguien. Mi lucha no ha acabado y supongo que nunca acabará. Y aunque lo dice una persona que se conoce muy bien por la forma en que se expresa, podemos ver que también el cristiano tiene ese sentido de que si no hace algo más por Dios, no se siente contento, ¿verdad? No es nadie. Ahora, la Biblia nos dice aquí en Colosenses, de hecho es una enseñanza muy, muy importante, estamos completos en Él. Ese es el tema de este libro. El cristiano no le falta ninguna cosa más que lo que Dios le proporciona. Estamos completos en Él porque estamos unidos a Cristo. Ahora, un verdadero creyente debe discernir entre palabras humanas y palabras que traen convicción a la vida. Ahora, caemos en el error de cambiar las prácticas y costumbres de modo que sutilmente le añadimos. Y así también pasa cuando una persona predica el mensaje del Evangelio. ¿Cuántos de ustedes se le ha tocado predicar el Evangelio a alguien? Muy bien. Y la verdad es que el Evangelio, a lo mejor, como les decía, a las personas les parece muy, muy inadecuado para sus vidas. ¿Y eso para qué me sirve a mí? Bueno, pues el Evangelio es un mensaje trascendental para nuestras vidas, pero a veces, por querer agradar a las personas, que porque dicen, no, pues este mensaje a mí no me convence, le añadimos, ¿verdad? Añadimos cosas y, no, pues, no quieres ir al infierno, quieres ir al cielo. Bueno, pues mira, te tengo la solución, como si fuéramos un vendedor de productos, ¿verdad? Y así, ahora, la segunda parte del versículo 9, como vimos, dice, la percepción correcta de Dios la obtenemos mediante su voluntad. Jonathan Edwards dijo, ver tu propia ignorancia y ceguera es el primer paso hacia tener el verdadero conocimiento. Es por medio de la palabra de Dios que podemos ver nuestra condición. Y como dice la palabra, dice, somos ciegos, desventurados, miserables. En esta segunda parte, que decía, seáis llenos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, la realidad es que estamos en ignorancia, no es por medio del conocimiento intelectual, ya dijimos, que podamos llegar a ser salvos. La percepción cristiana es totalmente al revés. Por medio de la sabiduría e inteligencia espiritual podemos experimentar y ser todo lo que Dios desea. Algunos dirán, Si estamos completos en Dios, ¿por qué tengo que buscarle aún? Bueno, porque precisamente estamos completos en Dios. Dios nos ha dado esa promesa de que ya no, nada nos falta, ¿verdad? En el libro de Efesios vemos todas las riquezas, las bendiciones espirituales que tenemos. Y sin embargo, aún tenemos la naturaleza caída, ya dijimos. Estamos en esta tierra y nuestra condición, no queremos buscar nada con Dios. Entonces, la percepción cristiana, vayamos al capítulo 2, versículo 9. Esta es una verdad acerca de lo que Pablo les quería enseñar a los colosenses. La doctrina de Dios, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. O sea, simplemente las prácticas humanas te van a traer consecuencias mortales a largo plazo. Y si tú estás viviendo una vida, en un día tal vez agrado a Dios, el otro día, pues no me voy a agradar a mí. ¿Sabes qué? Vas directo al fracaso. Ahora, siguiente versículo, Colosenses 1, hablando del conocimiento que Pablo usa aquí en Colosenses, hay dos palabras. La primera palabra es gnosis, de ahí viene la herejía, la del gnosticismo, la enseñanza del gnosticismo. Ahora, la segunda palabra era la que usa Pablo aquí en esta carta, es epignosis, es decir, un conocimiento más allá, un conocimiento con intención de buscar. No es un conocimiento de solamente absorber inteligencia, sino es una actitud, actitud dinámica, un anhelo por poseer el conocimiento. Ahora, pues nosotros debemos de buscar constantemente la relación con Dios y la tenemos a nuestra disposición para cuando la queramos usar. Cuando dejamos de buscar a Dios y dejamos de sorprendernos por sus maravillas, dice, cuando dejamos de buscar a Dios y dejarnos de sorprender por sus maravillas, e incluso cuando conocemos ya mucho de Dios, nos puede pasar eso, nos puede pasar. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que tal vez estamos estudiando un plan de 360 días para la Biblia? Y hay veces que simplemente no queremos ya leerla. ¿Sabes? Muchas veces pasa por nuestra mente que nuestra mente se enfría, nuestra mente y nuestra actitud hacia Dios ya como que es un poco ligera. En lugar de amarle con fervor y sinceramente, simple y sencillamente estamos solamente, pues sí, bueno. Así pasa muchas veces, que te enfrías y que te nublas tu pensamiento hacia Dios, porque de constantemente que estás yendo a la palabra, olvidas el pensamiento, la perspectiva correcta de centrarte en Dios. Ahora yo te quiero preguntar, ¿tú amas a Dios sinceramente? Dios te capacita, porque Dios te capacita, tú debes de andar como es digno del Señor. Versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Una frase que me gusta mucho, y que leí en el libro de Ken Collier, es esta. Dice, entre dos opciones que tengo que elegir, agradar a Dios o agradarme a mí. En esto se define el cristianismo. ¿A quién vas a someter tu vida? Ahora, la frase andar como es digno del Señor era una frase cliché que se usaba en aquel entonces. Anda como es digno de tu Dios. La gente pagana lo usaba. Y ahora Pablo usa esta frase muy conocida para remarcarles, tú también como cristiano debes ser ejemplo a los demás. Debes andar como es digno del Señor. Los herejes andaban en filosofías en filosofías mezcladas con judaísmo. Nosotros debemos andar practicando la palabra de Dios. Ahora, yo te quiero decir que cuando vas a la iglesia y se te designó un trabajo, una participación, ya sea dirigir, ya sea levantar los diezmos y las ofrendas, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué haces lo que haces cuando vas a la iglesia? ¿Te buscas complacer a ti? ¿O buscas el agrado y la aprobación de otros? ¿O buscas complacer a Dios? Este versículo nos dice que no debemos de buscar recompensas y ni reconocimiento, sino debemos todo lo contrario. Debemos de llevar fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, siguiente versículo, versículo 11, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Te quiero decir que debes de recordar, mira, la conexión entre agradar a Dios y producir fruto es una conexión que solamente es por medio de la gracia de Dios. Si tú no estás dependiendo de la gracia de Dios, tú no vas a llevar fruto. Tu vida va a ser una vida vacía, sin sentido. Ahora, déjame te digo, tú debes de tomar decisiones personales que le agraden a Dios y lleven fruto. Una de las causas por las que el cáncer se vuelve incurable muchas de las veces es porque se dejó pasar mucho tiempo. Cuando este se formó en la persona, ya no es posible tratarlo. Peter Bailey dijo: las personas ven a Dios todos los días, pero simplemente no lo reconocen. Andar como es digno del Señor es precisamente complacerle, y no podemos complacerle si no tomamos ninguna decisión. Y si no tomamos una decisión es porque no le conocemos, y no le conocemos porque no le buscamos constantemente. Y yo te digo, tú no debes estar en un punto muerto, tú no debes estar en un stand-by. Debes de tomar la decisión. No debes de postergar la decisión, porque postergar la decisión acarrea peores consecuencias. Y tristemente hoy en día, en las iglesias de nuestros tiempos, ¿sabes qué? Se caracterizan por miembros en las congregaciones que nada más están escuchando el sermón y no se comprometen, no participan del culto activamente. Solamente vienen, se sientan. Y si es posible, habría muchos cristianos que verían la predicación por internet. Si se pudiera actualizar la página, la verían por internet, estoy seguro. Pero, ¿sabes? Lamentablemente en los Estados Unidos está dando eso, de que hay grandes iglesias, grandes ministerios, que les gusta complacer a las personas. ¿Sabes qué? Yo he escuchado de iglesias que sus auditorios son enormes, enormes lugares de entretenimiento, que tienen gimnasio, canchas de tenis, cafetería. Y eso no es lo que busca Dios, no es lo que agrada a Dios. Las personas no están para ser complacidas por la palabra de Dios, están simplemente para someterse a Dios. Ahora, como estamos leyendo el versículo siguiente, fortalecidos con su poder. Esa palabra, es interesante las palabras que usa aquí en este versículo 11. Fortalecidos con todo poder y conforme a la potencia de su gloria. Son tres palabras que remarcan de una manera clara. En el griego lo podemos ver. Son palabras para remarcar que el poder que mora en la creación es el poder que está actuando en el hombre. Ahora, fortalecidos, son tres palabras. Mira, la primera palabra dice fortalecidos, nos señala cómo este poder invista al creyente. Es como, imagínate un traje de que usan los soldados para desactivar bombas. Es un poder que es contra toda fuerza, es contra todos explosivos, ¿verdad? Ahora, la segunda palabra, conforme a la potencia de su gloria, es la funcionalidad de este poder. La funcionalidad de este poder. Ahora, te digo, imagínate un traje biónico, un traje hecho a la medida para que tus fuerzas sean aumentadas, ¿verdad? Yo me imagino a, no sé, un superhéroe, Iron Man, que usa un traje especial, un ser humano normal con un traje especial que pues le potencia su poder. Ahora también vemos aquí en este pasaje que habla acerca de la gloria de Dios, que es la gloria de Dios la que nos inviste de poder, la gloria de Dios que actúa en la creación, es el poder creativo de Dios, con gozo, para toda paciencia y longanimidad. Ahora déjame decirte algo, ya estoy por concluir este mensaje. El apóstol Pablo estaba pidiendo a Dios que los cristianos de Colosas fueran investidos de sabiduría, de conocimiento, de inteligencia espiritual. También estaba pidiendo por el poder que ya tenemos como cristianos. Ahora también les estaba diciendo que este poder lo usaran para la paciencia y longanimidad. Ahora, resulta un poco chocante y un poco ilógico, tal vez. ¿Para qué quieres tener poder si lo vas a tener inactivo? Aquí vienen dos palabras, paciencia. La paciencia nos suena como algo de estar esperando, y longanimidad. Son dos palabras que a lo mejor chocan. Pero déjame te digo, mira, la paciencia la paciencia es una palabra en griego, y yo no sé mucho de griego, pero algo que aprendí es esta palabra y longanimidad. Aprendí, y ahora, la palabra griega es hipomenin. Se compone de dos partes. Hipo es bajo y menin es permanecer. Ahora, te está invitando a que permanezcas bajo toda fuerza que te está tratando de destruir. También es, o sea, en parte es como un escudo, en parte es como defiéndete, y también en parte es como que una parte activa de persiste, mantente persistiendo. La otra palabra usada también es longanimidad. Yo no sabía qué era longanimidad hasta que busqué, y dice, se compone de dos palabras, macro y timín. Macro, pues es grande, y timín es el grande, temperamento. Ahora, lo que está diciendo aquí es grande temperamento, y nosotros conocemos a las personas de grande temperamento como personas de mecha larga, ¿no? Personas de mecha larga. Entonces, es la misma idea. Tú tienes que ser paciente y tú tienes que permanecer para cumplir los propósitos de Dios, de perfeccionar al creyente. Ahora, ya dijimos, entonces, el apóstol Pablo estaba pidiendo para que seamos llenos del conocimiento. El conocimiento verdadero, el conocimiento que no tiene nada que ver con lo intelectual, el conocimiento que no tiene nada que ver con ritos, el conocimiento que no tiene nada que ver con tu propia idea de cristianismo. No, tiene que ver con el conocimiento entero de la palabra de Dios, de las Escrituras. Ese conocimiento es el que te puede llevar a tener vida, a llevar fruto. Ahora, también estaba pidiendo por poder. El poder, como ya dijimos, el poder creativo de Dios, lo tenemos a nuestras manos. Y también les está diciendo, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Versículo 12 dice, con gozo, dando gracias a Dios Padre que nos hizo aptos. Ahora, ¿cómo puedes tener gozo en medio de las pruebas, en medio de las dificultades? Si a mí me dice, sonríe para la foto, pues me va a salir una sonrisa, algo así, algo fingida. Y cuando tú le dices a una persona, actúa de esta manera, sabes que tal vez no le va a salir muy sobreactuado o fingido. Asimismo, si tú dices, pues actúa con gozo en medio de las pruebas, tal vez tú digas, ¿cómo voy a hacer eso? Pero sabes, aquí nos da la clave para poder hacerlo. Versículos de la segunda parte del versículo 12 en adelante nos dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La clave es que nosotros tenemos que estar gozosos porque Dios ya nos ha dado lo mejor, la salvación. Por sobre todas las cosas, Dios no nos quiere limitar, no nos quiere dejar de ser felices, ¿verdad? Él quiere lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es Él. No hay ninguna cosa por encima de Dios que sea lo mejor para nosotros. Y por eso mismo nos dice que recordemos la obra de Cristo en la cruz. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones. Gracias por permitirme compartir.